Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro y GTD. Somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Este viernes 28 de agosto. Uy, acaba la fecha, está cumpliendo mi padre. Wow. Me colocó un poco detalle, sí. Esto es muy bueno el programa porque efectivamente uno puede estar al día con la fecha que se pasa siempre.
Feliz cumpleaños desde la radio.
Feliz cumpleaños, padre querido. Y también, ya que estamos en los cumpleaños, quiero aprovechar de saludar a nuestra productora, a nuestra querida Antonia, que también está por el cumpleaños hoy día. Así que un abrazo muy grande para ella y muchas gracias por toda la ayuda en el programa. Oye, les tenemos un panelazo hoy día, ¿o no, Lucho Maquena?
Panelazo.
Panelacísimo.
Sí.
Mira, por favor, este hombre todo estadista. ¿Cuántas peleas has dado, Iván Moreira,
no, pero
por
con
la
bufanda.
Patria?
Seguimos con bufanda, ¿te fijas? Muy
bien. Buen día, Iván Moreira, senador.
Un placer de poder conversar contigo, con Lucho, contigo, Pepa, y con una celebridad como Rodrigo Álvarez, no, que tanta historia tuvo en la UDI. Que mira lo que te voy a decir, que es uno de los hombres más inteligentes que he conocido yo, junto al presidente Piñera.
Se lo digo en todos los programas.
No, pero no lo diga. Dígalo
por escrito para llevarlo a mi señora, siempre le insisto eso.
No, ¿cómo está Rodrigo Álvarez?
Muy bien, y con el gran agrado no sabía de estar con Iván, a quien hace un tiempo no lo veía, que hay que agregar además gran vicepresidente del Senado, está haciendo una labor ahí muy importante.
Es verdad. Estás haciendo muy buena pega en el Senado,
Moreira.
Sí, toda esa mesura, esa garra controlada, puesta al servicio del país, extraordinario.
Oye, ¿y cómo ha sido esa experiencia en el Senado? ¿Cómo lo has sentido?
No ha sido una experiencia, pero hay un trabajo previo. El aprender a dialogar, el aprender a ponerse en el lugar del otro, en poder tener diálogo con los sectores de oposición, y eso ha impedido, y con un estilo personal, diría yo, me ha dado la oportunidad de poder navegar con tranquilidad, sobre todo en las sesiones y en algunos acuerdos que hemos tomado, acompañando a la presidenta del Senado.
Sí, además se ve una dupla muy afiatada con la presidenta.
Bueno, eso, la oportunidad de eso se da cuando ambos somos del mismo sector político. El problema va a ser los próximos años, en que va a haber un presidente de izquierda, un vicepresidente de derecha, y así sucesivamente.
Oye, y tú siempre te has caracterizado y tienes una opinión muy robusta en temas internacionales. O sea, has estado siempre además en la comisión y apareces casi embajador de nuestro país, Iván Moreira.
Esperamos que ganemos el próximo gobierno, pero eso está bastante difícil.
Vamos,
hay
que tener fe, falta todavía. Cuéntame cómo viste tú las declaraciones de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del militar argentino.
Valverde,
¿cómo viste tú, más allá de lo que dijo rápidamente el gobierno o el otro gobierno en este protocolo, qué hay detrás? ¿Esto se le salió o tú ves hay que estar más atentos y preocupados?
Yo creo cosas importantes. Curiosamente, en el gobierno del presidente Boric y al frente del presidente Milei, curiosamente no había la locuacidad, muy locuaz, de algunas autoridades argentinas con respecto a algún tema relacionado con nuestros límites. Dicho eso, estos casos no son aislados. Forman parte de una estrategia que se da en momentos que hay una crisis interna en Argentina. Entonces se está usando un tema internacional con Chile para tratar de desinformar de lo que verdaderamente está pasando en Argentina. No estamos hablando de cualquier persona. estamos hablando del jefe de Estado Mayor, que equivale en Chile al comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Entonces es desconocer, ya están hablando de que es soberanía compartida la boca del estrecho, y ahora van paso mucho más adelante. A mí me parece bien que el gobierno y la Cancillería haya actuado rápidamente en el sentido de expresar una nota protesta, y esa nota protesta fue contestada sólidamente, en el sentido de que Argentina sostiene y desmiente directa e indirectamente al comandante en jefe de la Fuerza Aérea en que el estrecho son nuestra. Ahora, tenemos que estar vigilantes y tenemos que estar atentos, y en eso los políticos tenemos que ser muy responsables, porque yo he visto aquí en Chile, en nuestro país, arengas. Es re fácil, así en forma debajo del agua, decir un conflicto bélico. Nosotros no estamos para conflicto bélico, menos ahora con lo que viven ambos países. Entonces no arenguemos, no escalemos, pero eso no significa no estar atentos, no estar vigilantes. Pero nosotros tenemos un pecado de hace muchos años, décadas, y que tenemos que hacer una comparación con Argentina. Argentina ha tenido siempre una política de Estado de las zonas extremas, de la zona austral. Nosotros no. Siempre dicen los gobiernos, vamos a empezar, pero no hay ningún estímulo, no hay ningún beneficio especial para que los chilenos vayan a construir ciudad. El Estado no aporta, y en eso nosotros estamos al debe. Una última cosa como detalle, ahora como que se anduvo solucionando este tema, fíjese que hace algunos años atrás, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se construyó un muy buen hospital en Futaleufú, y en Futaleufú, teniendo hospital, no existían los médicos especializados para partos un poco más complicados. Y saben, a través de un convenio con el Ministerio de Salud, nuestros hijos chilenos nacían al ladito, en la zona de Esquel, en la zona limítrofe.
¿Ya?
Eso es poco dignidad. Ahora recién, no sé si el año pasado, se comenzó a tener un especialista más de planta en ese hospital. Entonces, hay muchas cosas que nosotros hemos dejado pasar, y ahí tenemos un pecado. Y finalmente, yo entiendo que hablar de dotar a las Fuerzas Armadas de un armamento competente, siempre es necesario invertir en seguridad, vale caro.
Es disuasión.
Es disuasión, pero lo que ha pasado en el último tiempo es que obviamente el gobierno anterior y este gobierno, aunque quisiera dotar de mayor o mejor tecnología, no existen los recursos, y no vamos a iniciar, sobre todo en este gobierno, con una carrera armamentista. Pero tenemos que estar vigilantes, no dejar pasar, y los políticos tenemos que actuar con mucha responsabilidad, porque yo he escuchado muchas declaraciones en donde, poco menos con sus declaraciones, estamos desvistiendo a las Fuerzas Armadas, en el sentido como que están muy, muy mal. Las Fuerzas Armadas chilenas tienen una buena preparación, pero no estemos pensando en conflictos de mayor envergadura. Creo que el presidente, con esto termino, después de esta cadena nacional, sí. Iván Moreira, yo con esto termino para escuchar a Rodrigo. Yo creo que el presidente Milei, que tiene afinidad con el presidente Kast, deberá parar definitivamente.
Bueno, viene la próxima semana.
Debiera parar.
Ahí podrán conversar.
No hay algo de esto, parar, se va a ver muy raro.
Debiera parar a estos excesos. Y la última cosa.
Y con esto termino.
Me parece muy bien que el presidente Kast dé una señal política, no de enfrentamiento, de acudir y participar de estos ejercicios militares en la zona austral dentro de las próximas semanas.
Rodrigo Álvarez.
Mira, Este es de los temas más importantes que puede haber. Uno de repente se confunde con el diálogo o el debate diario, pero estamos hablando, y voy a tratar de explicarlo rápidamente, uno de los puntos más importantes. Primero, y esto es bien, bien esencial, para Argentina, los temas de política exterior y los temas de soberanía y los temas de defensa han sido infinitamente más relevantes para su política que para Chile. El año pasado vimos una larguísima, larguísima campaña presidencial. No hubo prácticamente preguntas de defensa, no hubo prácticamente preguntas de relaciones exteriores, salvo en relación a Maduro, por ejemplo.
Pero en Chile
esto pasó en Chile. No es tema. En Argentina esto es un tema esencial. Entonces siempre tenemos que entender que cuando estamos hablando de soberanía, y además, ¿por qué? Porque fueron un país realmente importante a nivel mundial a principios del siglo pasado, porque tuvieron una visión de una potencia mundial, porque Chile ha tenido un políticamente un provincianismo mayor. Por lo tanto, nunca descuidemos que para la política argentina estos temas son esenciales. Segundo, muy importante, esto no es un error, Pepa, esto son una tesis que se va instalando. Pensemos en apenas un año y medio. Colocan los paneles solares en territorio chileno y la primera respuesta es que los vamos a sacar después del invierno porque ahora no se puede. Tuvieron que sacarlo a las 48 horas. Segundo, el jefe de hidrología.
Y el gobierno reaccionó rápido
muy
bien.
Muy bien, porque el gobierno presente Boric, hay que decirlo. Sí. El almirante, el jefe de hidrología de la Armada, este enero, dice esto. Dice, nosotros somos dueños de la boca oriental del Estrecho Magallanes. Contratexto expreso de tratado. ¿Ah? Tercera cosa, durante los meses, unos meses atrás. Polémica por un barco inglés, el HMS Medway, que viene a la Falkland, a las Malvinas y al puerto de Punta Arenas. Y te dicen, pero pasó por aguas jurisdiccionales chilenas. Argentinas, hay norma expresa en el tratado de 1984 que dice que Argentina tiene que garantizar el libre paso de cualquier buque por sus aguas jurisdiccionales y va al Estrecho Magallanes. Cuarto, lo del general Valverde. Nuevamente, general, como bien dice Iván, comandante, o sea, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, no es que estén todos equivocados en geografía. Quinto, dos días después, el destructor Brown de la Armada Argentina, haciendo uso de lo que se llama un paso inocente, va por canales chilenos, fueguinos chilenos, y pone un video precioso, y pone, no hace referencia que está en aguas territoriales chilenas, y pone una frase diciendo, la Marina Armada Argentina, en uno de los escenarios más desafiantes de nuestro mar territorial.
Más desafiantes del país.
Más desafiante del país.
¿Quién fue este, perdón?
Del Instagram de la Armada Argentina. Entonces, entendamos que esto es una tesis, claro, y aparece, y esto ha sido así también en Argentina, aparece el canciller argentino molesto, pero no hay corrección por parte pública del ministro de Defensa, no hay una frase pública de autoridades diciendo esto está mal, hacen una declaración que es correcta, pero ¿por qué no agregan la frase por eso el Estrecho de Magallanes es absolutamente chileno? No, remiten a los tratados. Por ejemplo, y Iván lo sabe porque compartimos muchos años en Punta Arenas hace algunas décadas atrás.
Son los dos de allá, güey. Pero Chumango, por Dios, Chumango. Claro que sí.
Iván, un poquito mayor que yo, quiero decirlo, digamos, por el bien de mi generación. No, solo un par de años nomás. Pero lo que te quiero decir, lo convivimos con Iván. La discusión, por ejemplo, argentina que instala, todo el mundo sabe que el Estrecho Magallanes comienza en una línea que va de una punta, que se llama Punta Dúngenes, a un cabo que se llama el Cabo Espíritu Santo. No, pero de repente Argentina dice, no, en realidad empieza de Cabo Vírgenes, en una línea oblicua que va al Espíritu Santo. ¿Y eso por qué? Para poder decir esto. Entonces van instalando tesis. Tercera cosa bien importante. Precisamente por nuestra condición magallánica con Iván, hay pocas cosas que tengamos más claras de que estuvimos a punto de una guerra con Argentina hace apenas 50 años. O sea, yo tenía 12 años y recuerdo ver pintar una cruz en los hospitales de Punta Arenas, en los techos de los colegios, hacer una zanja protección de la ciudad de Punta Arenas a 50 kilómetros al norte. Un campo de mi familia estuvo minado porque era límite con Argentina.
Estaba en esa frontera, el cumpleañero de mi padre.
Bueno,
estaba en
y
esa
lo que te quiero decir es que la mejor forma de evitar cualquier conflicto hacia futuro, la mejor forma son con posiciones claras jurídicas y al mismo tiempo con una capacidad de disuasión. Que Chile ha ido perdiendo. Llevamos 16 años, ¿ah? Hace 16 años, otro reconocimiento de una otra persona, con los gobiernos del presidente Lagos y la presidenta Bachelet 1, tuvimos la mejor posición de defensa probablemente en un siglo. En los últimos 16 años esa posición se va naturalmente deteriorando. ¿Por qué? Porque no hemos vuelto a invertir en nuestra defensa, en lo que deberíamos haber hecho, y porque otros países han ido recuperando su capacidad. Entonces entendamos que esto es un desafío real. Y lo último, cuando uno habla de estas cosas, quiero decirte, Pepa, que esta es de las pocas cosas realmente en que Chile es importante a nivel mundial. Chile no es muy importante a nivel mundial, salvo en algunas cosas. En el cobre y en el litio, de todas maneras. En Rapa Nui, de todas maneras. Y curiosamente, olvidado por muchos, en los pasos oceánicos. En cualquier escenario de conflicto mundial, y en los últimos años solo hemos visto aumentar esa tensión, aumentar el gasto en defensa, los pasos oceánicos son relevantes. En cualquier conflicto, incluso por una sequía, Panamá queda desactivado. Y la única forma de unir los dos océanos más importantes es por el Estrecho Magallanes, el canal Beagle y el Mar de Drake. Todos los cuales Chile tiene una posición, en un caso de absoluta dominio como es el Estrecho Magallanes. Entonces, cuando vemos esto, y por eso, por ejemplo, es tan relevante la discusión de Trump en el techo de Hormuz. Por eso, por ejemplo, o sea, alguien hubiera imaginado hace algunos años un presidente de Estados Unidos diciendo que queremos tener Groenlandia. ¿Y por qué quieren tener Groenlandia? Porque ahora sí hay rutas árticas que antes no existían.
Se despejaron.
Se despejaron por el calentamiento ártico. Entonces, entendamos que una de las pocas cosas en que nuestro país es un actor internacional es esto, y por lo tanto tenemos que tener una preocupación especial desde la política chilena.
Ya, pero, a ver, Lucho, déjame, esto es, hay que estar atento, es preocuparte, no fue un error, la diplomacia está funcionando, efectivamente hay un comunicado rápidamente, el presidente Milei viene la próxima semana y este va a ser un tema obligado, y tiene que haber una declaración, al menos sobre todo en Chile, un poquito más explícita, porque cuando tú no pones explícitamente, dejas la duda, y en este es un gobierno que no es un de corte nacionalista, pero es un gobierno que siempre no solamente ha defendido a las Fuerzas Armadas, los límites, qué sé yo, entonces... ¿Cómo salimos? Porque, como dice Rodrigo, se van instalando, se va corriendo la barrera. ¿Cómo ves tú, Lucho, que podemos, digamos, entender y enfrentar este tema?
Yo creo que primero que nada hay que darle la gravedad que tiene esto. Porque si pasara una vez, uno puede entender que se confundió a alguien, que hizo una mala declaración en un podcast, como fue en este caso. Pero cuando es una y otra vez, hay varios hitos. Y no es que se confundan de la frontera para el lado de ellos. Siempre es para el mismo lado. Ganando, corriendo el cerco un poquito, probando hasta dónde hay tolerancia. Entonces, ahí la respuesta tiene que ser muy dura, y también uno debiese esperar del presidente Milei que tenga una declaración clara al respecto.
Explícita.
Yo creo que tiene que decirlo. Tiene que, eso se le van a preguntar.
Yo creo que hace como lo único bueno el Foro Madrid.
Eso va a estar interesante. Y se lo van a preguntar, a mí no me cae ninguna duda. Entonces, hay que ver cómo responde ahí. Si es que sale con evasiva, yo creo que es un problema. Si él no sale con una respuesta clara, contundente, que diga, sí, esto fue un error. Como es la respuesta que ha dado de manera diplomática Argentina, pero que sea el presidente que lo diga, yo creo que es súper relevante.
Déjame solo agregar dos cosas, porque en la misma línea. Lo que yo creo que es importante es entender de que en la política argentina, como les decía, no solo este es un tema de primera trascendencia, sino que al mismo tiempo van jugando a las distintas tesis.
Sí, pues van probando,
pero al mismo tiempo algunos salen nuevos, en realidad los tratados de 1881-1984, o sea, siempre van, pero lo mantienen vivo como tema. Y al mismo tiempo con una preocupación muy relevante para ellos de sus intereses. Olvidado por muchos, pero no hay que dejar que eso sea un motivo olvido.
Si son winners nuestros
vecinos. Durante toda la década del 60 teníamos un problema con el canal Beagle, con las islas Picton 9 de Lennox, con un islote que se llama Snipe.
Todavía tenemos
En Aysén. Por varios de esos, por eso, y por qué te corrijo, te digo Aysén, para que tenemos claro que en esta zona donde se han producido todos estos
discursos, no hay
ninguna disputa territorial, ninguna. Bueno, el año 1961 se decide ir un arbitraje internacional. Por el tratado de 1902, el arbitraje lo conduce la reina de Inglaterra, pero como tenían el problema de las Malvinas, las Falkland, ella misma concede el punto de que la comisión arbitral van a ser 5 jueces del Tribunal Internacional de Justicia. 5 jueces. Litigamos Chile con Argentina desde 1961 hasta 1977. 6 años de litigio. Resultado final, 5-0 a favor de Chile. Unas pocas veces que le hemos ganado en algo 5-0 a Argentina, porque en fútbol no ha ocurrido. 5-0. Perfecto, a favor de la tesis chilena. Después de un juicio, después de un arbitraje, después de algo que además no fue la corona británica, sino que fueron 5, y Argentina en 1978, lo recordará muy bien Iván, declara insanablemente nulo este fallo. Una parte en un juicio dice, no, esto es insanablemente nulo. Entonces, eso, claro, para nuestras vidas, lamentablemente para Iván y yo en esa época éramos niños y ha pasado demasiado el tiempo, pero para un país no es nada. Nada.
Oye, senador Moreira, y aprovechando, metámosle un pelo más. Tú puedes decir lo que quieras si te acercas al micrófono.
No lo lees.
No, pues te lo estás alejando.
No es solamente, no es solamente una cuña política, sino que es una cuestión de convicción. Con respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes, fuerte y claro, nosotros esperamos del presidente Milei, cuando venga a Chile, de su boca esperamos que diga que el Estrecho de Magallanes, incluido la boca del Estrecho, son de soberanía chilena. Eso es lo que demanda la ciudadanía para tener la tranquilidad suficiente y no caer permanentemente en estas verdaderas polémicas orquestadas.
Y te quería, estoy completamente de acuerdo contigo y qué bueno que seas muy enfático, pero como tú además eres un diplomático de corazón, un embajador de corazón, no sé si viste hoy día en la mañana la editorial, la columna del embajador chino. ¿Por qué van en esta tensión? Pareciera, que a mí me parece absurdo, nos están como empujando y obligando a elegir. Tenemos una similitud ideológica, efectivamente, con porque además Occidente, con Estados Unidos, pero nuestro principal socio comercial es China. Está todo muy enredado en materia internacional. ¿Cómo podemos mirar también este conflicto? Porque hoy día, de hecho, el embajador es bien duro. Dice, engañoso, hipócrita la actitud de Estados Unidos, están peleando en territorio chileno básicamente. Entonces, este tironeo, ¿cómo se pone la mesura necesaria en que podamos mantener nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones políticas con quien queramos, sin tener esta presión, este castigo también que estamos recibiendo por parte de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú?
Yo he tenido la oportunidad de conversar con el embajador de Estados Unidos, porque hace un par de meses quiso, en mi calidad de vicepresidente, conversar conmigo. Y yo diplomáticamente le dije...
Ahora eres diplomático.
Yo le dije diplomáticamente lo que yo creía con lo que estaba pasando en las relaciones de Chile con Estados Unidos. Ahora lo que voy a decir no es tan diplomáticamente, porque más bien es una crítica política. En primer lugar, pongamos las cosas en su lugar. Estados Unidos nos abandonó durante 30 años. 30 años en que estuvo ausente. Y quienes miraron con optimismo el hemisferio sur, Latinoamérica y a Chile, fueron los chinos, que invirtieron porque Chile le daba una seguridad, una certeza, y los invitaba a invertir. Llega un gobierno como el gobierno del presidente Trump, y él de alguna manera pretende de que hoy día nos vayamos al otro lado y le demos la espalda a China.
Claro.
Yo no creo que ese sea el camino. El camino es la habilidad que tiene que tener Chile, buscando los equilibrios entre ambas potencias, estando, y vamos a seguir estando, al medio de un conflicto comercial. China es nuestro principal socio comercial y ya está estratégico. Estados Unidos es nuestro socio estratégico. Si quiere ser socio comercial, tiene que invertir, pero no bajo presión. Y creo que ha habido mucha presión. Y yo he visto al embajador de Estados Unidos en más de una oportunidad. Por eso la otra vez salimos a defender la soberanía de Chile, porque el embajador ha emplazado al gobierno ya dos o tres veces. Y no es función del embajador. Ahora, yo sé que los embajadores de la potencia, de las potencias, así como es fuerte en sus declaraciones el embajador de China, también los de Estados Unidos, porque tienen el respaldo. Son potencias que tienen el respaldo, en este caso, de la Casa Blanca. A veces siento que esta alza de los aranceles del 10 al 12,5 fuera como un cierto castigo para Chile, porque invocar trabajo forzoso que Chile no estuviese cumpliendo con las disposiciones internacionales es absurdo, es injusto, porque en Chile en Chile tenemos una legislación robusta para eso. Y por último decirle, me llama la atención el presidente Trump. ¿Y por qué me llama la atención el presidente Trump? Porque ustedes recordarán de que cuando ganó José Antonio Kast, junto con el saludo que le envió el presidente Trump, dijo que José Antonio Kast había ganado porque él lo había apoyado. Sí. Y si él apoyó al presidente Kast desde la esfera internacional, yo le tendría un poco cariño, el mismo cariño o parecido que tiene Estados Unidos con Argentina.
Titular de la editorial, algunos en Estados Unidos se creen el emperador de América Latina.
Mira, partamos por un elemento que estaba también en el comentario anterior, o lo que estábamos hablando de manera anterior. Con una velocidad inesperada, el mundo en los últimos 10 años ha cambiado de manera brutal en sus desafíos estratégicos, en su posicionamiento mundial, en sus discusiones, en las discusiones mundiales. O sea, tenemos un conflicto en Hormuz, tenemos una guerra en Ucrania olvidada, tenemos más de 15 conflictos en pleno desarrollo en algún lugar del mundo. Y por lo tanto, aquella paz que estaba dada a partir de la caída del muro de Berlín y de la caída de del comunismo, se pulverizó en los últimos 10 años. Y tenemos un mundo hoy día bi o tripolar, tenemos una situación que nadie hubiera esperado de tensión. Imagínate la tensión, ¿quién hubiera esperado la tensión entre Estados Unidos y Canadá?
Sí.
Que se pretende cambiar el nombre a un lago.
Con Noruega.
Al lago Ontario. O la tensión de Estados Unidos con la OTAN. En algunas cosas correctamente, diciéndole a la OTAN, oigan, sabe que ustedes tienen también que invertir mucho más, ustedes, países europeos, en su defensa. Entonces, primero estamos en un escenario totalmente. Y te voy a poner el detalle a partir de tu pregunta. ¿Quién hubiera esperado? ¿Hace cuánto uno dejó de ver que un embajador chino publicara una columna en el Mercurio contestando cosas que ha hecho un embajador americano en Chile?
Y tratándolo de hipócrita.
No, pero tú dices, sí, pero perdón, si, rudo. Este es Chile. O sea, usted si quiere discutir, vaya a discutir a nivel directo. No, pero una columna
una
en el Mercurio.
Guerra fría.
No, una guerra fría te entiendo cada vez más tibia. ¿Ah? O sea, cada vez menos fría y cada vez más tibia. Entonces, estamos ante ese escenario. Segundo, claro, la posición de Chile es una de las más complejas desde el punto de vista de su manejo diplomático. ¿Por qué? Por respeto a un modelo occidental, a la política, a los derechos humanos, al modelo económico, a principios básicos de libertad, a elementos constitucionales, por supuesto, estamos alineados con Estados Unidos y con el mundo occidental. No estoy diciendo con un presidente, estoy diciendo con la visión. Pero como bien recordaba Iván, desde el punto de vista de comercial, nuestro principal socio comercial hoy día es China. Uh-huh. Entonces Chile tiene una de las posiciones más complejas estratégicas. Nuestra forma ha sido la que tú has dicho, habitualmente tratar de convivir con estas realidades. Yo no tengo la respuesta porque no sé si eso va a ser sostenible en los próximos 10 años. En un mundo en que, claro, nosotros tenemos muy presente la iniciativa de las Américas por parte de Trump y América para los Americanos, recordando la doctrina Monroe del siglo XIX. Pero esto también pasa en Asia, también pasa en Europa, también pasa en el mundo. O sea, es mundial que cada una, uno recuerda a 1984, a la novela de Orwell, no en cuanto al tema de información, sino que a la división del mundo. Bueno, estamos en ese escenario y por lo tanto la preocupación de nuestra política internacional va a ser mucho más alta. Y reitero, vivimos una larguísima campaña presidencial el año pasado. ¿Salió alguna de estas preguntas? ¿Vimos alguna reacción? No. Y eso es porque nuestro país en estas materias es un poquito naif, ingenuo y provinciano. Uno se da cuenta que el juego de la política internacional hoy día es enorme y muy influyente en nuestro día a día.
Estamos conversando con el senador Moreira, con Rodrigo Álvarez y mi partner Lucho Maquena. Por supuesto que sí. Ha estado muy interesante además esta conversación tan profunda entre dos magallánicos. Siempre se me había olvidado que los dos eran de allá. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir conversando. Y yo ni siquiera les he avisado, me aprovecho de despedir porque tengo que ir al doctor y tengo que volar. Así que se queda Lucho conduciendo. Vamos a una pausa y volvemos con Rodrigo Álvarez y Iván Moreira.
Aro, aro, aro. claro. Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Universidad San Sebastián, liderando la formación en salud. Con 4 centros de simulación de pregrado y el centro de simulación avanzada Link USS, estudiantes y profesionales de la salud se entrenan a través de experiencias inmersivas y tecnología de clase mundial. Liderazgo que se proyecta este 27 y 28 de agosto en nuestro primer Congreso Internacional de Simulación Avanzada. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las 5 grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Sí, por WhatsApp con Chile Express, sin app ni registro. Adelanta tus envíos escribiendo al más 569-8442-1177 y entrega a nuestras sucursales Dropoff. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. La nueva ley de protección de datos ya tiene fecha. ¿Tu empresa está lista o vas a dejarlo para el final? En GTD somos tu socio estratégico para cumplir con la nueva ley. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Y como ustedes saben, que aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos están diciendo en el chat de YouTube. José nos dice, todo esto pasa porque los políticos del Estado hablan con una voz tan finita que no asusta ni una mosca respecto a lo que hablamos de Argentina. Aquí otro comentario nos dice, los argentinos quieren también la Antártida, por eso hablan del paso de Drake, hicieron un mapa quitando la proyección nuestra a la Antártida. Carla, ojalá Kass aproveche la visita a Milei y conversen esto directamente. Entre presidentes se deberían aclarar estas cosas. Toda la razón, pues, Carla, si uno esperaría que presidentes que tienen cercanía ideológica, somos vecinos, se solucione de una manera un poquito más fluida. Oiga, senador, yo le quiero preguntar por el tema de la reforma de seguridad que hoy día está con una pausa más o menos en el Senado. ¿Cómo ha visto la disposición del gobierno a bajar un poquito la velocidad, a revisar los temas, matizar un poco los estados de excepción? ¿Cómo se ha visto esa discusión desde el Senado?
Bueno, en primer lugar, hay muchas cosas que ya están dichas, que no podemos volver atrás en las expresiones de desacuerdo, tanto en la oposición como también en el sector oficialismo. Y yo lo que he dicho claramente, tenemos también que buscarle una salida al gobierno. Y esa salida pasa por estudiar una fórmula que no necesariamente signifique retirar esa reforma. Creo que esto puede buscarse un camino en el cual se aumenten considerablemente los plazos de tramitación, se hagan indicaciones, se mejore, se escuche a todas las partes y se implemente una reforma que dé tranquilidad, seguridad, sobre todo en el futuro, porque uno de los cuestionamientos es los riesgos de desestabilizar, probablemente dependiendo del gobierno, una constitución que tiene que ser permanente. Dicho eso, aquí se cree que esto se soluciona retirando la reforma. Yo creo al contrario. Mire, nosotros hemos hecho o llevado adelante proyectos de ley en que en la discusión y en la tramitación, a veces de lo que estaba,
queda algo completamente,
queda el 10%.
Claro.
Hagámoslo así y le damos una salida a las partes. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, los constitucionalistas, y aquí Rodrigo nos puede ilustrar, de buscar una forma que permita proteger al gobierno, porque si están hoy día en contra, porque esa es la verdad, porque se le ha dicho al gobierno, los propios oficialistas, no vamos a votar por esta reforma, buscar una forma lo más digna posible, porque aquí se cometió un error, no hubo trabajo prelegislativo, no se conversó previamente, entonces obviamente aquí hubo una falla de quienes están detrás de esta reforma.
Yo creo que todos están de acuerdo en que en avanzar en la agenda de seguridad, solo que ahí en la forma, en el cómo solucionamos esto, donde tenemos más matices.
Y oye, mira, yo te quiero una cosa muy importante como para cerrar, discúlpate que te interrumpa, es que la ciudadanía está muy enojada con todos los políticos, porque lo que quiere la gente es soluciones reales
y hoy día
para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia en nuestro país. Entonces ellos ven con estupor que aquí hubiera una suerte coalición en que la derecha y la izquierda jamás serán vencidas con las críticas que le están haciendo al propio gobierno. Entonces, aquí tiene que haber una moderación de todos los sectores, especialmente
del nuestro,
por lo que está pasando. Pero si el gobierno, nuestro gobierno, les prometió a los chilenos comenzar un camino de mayor tranquilidad, de neutralizar, de ganarle a la delincuencia y al narcotráfico, eso se tiene que cumplir, pero no con la oposición de los propios adherentes. Eso sí, hay que cambiar las cosas en cuanto a lo que se ha propuesto legislativamente.
Yo creo que el tono tiene que ser propositivo, no criticar por criticar. Nosotros, al menos con la diputada Juve, con el senador Macaya, tuvimos una reunión con el ministro Arrau en la que llevamos propuestas. Dijimos, okay, veamos cómo encauzamos esto para que logre los apoyos necesarios, porque ni siquiera basta con el apoyo de los propios para una reforma constitucional.
Mira, yo creo que coincido plenamente con lo que tanto con lo que acabas de decir tú como con toda la intervención de Iván.
Pero te pone nervioso.
Pero yo hay tres cosas que para mí son muy importantes. Una, para la ciudadanía sobre todo. Una es recordar que la agenda de seguridad del gobierno es infinitamente superior a una reforma constitucional. Y no hay que olvidar.
Sí,
y no hay que olvidar que hay un montón de proyectos de ley, algunos de los cuales están avanzando mucho más rápido hoy día en el Senado.
Treinta y varios.
Claro, muchísimos. Algunos que ya estaban presentados, otros que hay que presentar. Hay decisiones prácticas que tomar, como lo que ha sido las operaciones para concentrar determinados grupos de reos en algunas cárceles de alta seguridad. O sea, primero hay que insistir, la agenda de seguridad de este gobierno es muy superior a la reforma constitucional. Segundo, yo creo que se cuenta, como bien decía Iván, que acá falta un trabajo prelegislativo y al mismo tiempo hubo errores. Porque si vamos al fondo de los temas, varios de ellos uno puede coincidir.
Sí.
Tú dices, mire, necesitamos quizás un nuevo estado de excepción constitucional para ciertas hipótesis que hoy día no están bien cubiertas. Qué bueno, discutámoslo. Segundo, necesitamos una declaración muy fuerte que el Estado y sus organismos tienen que velar por la seguridad porque esto robustece la... Perfecto. Mira, sabes que tenemos que tener alguna norma de la igualdad ante la ley. Ok. Son los titulares, estamos todos correctos. El punto está en que hubo errores en la reacción y hay errores que tienen que ser solucionados con propuestas como la que tú, Iván, el senador Macaya o la diputada Juve han hecho. Y lo último y lo más importante es que yo creo que acá hay que dejar, como muy bien aconsejaba Iván hace algún instante atrás, y nosotros lo hicimos hace una semana, hay que dejar que actúe la institucionalidad y la política. A lo mejor yo no creo que haya que retirar nada, no creo que haya que interpretar esto en códigos de quién ganó, quién perdió. Sencillamente hay que dejar ahora que el Senado, en un plazo prudente de tiempo, haga la pega y escucha a los constitucionalistas y escucha a todos los que quieren participar y se tome todo el tiempo necesario para una reforma, si es que consideramos que es necesaria.
Sí, yo creo que el espacio está y la disposición, al menos lo que he visto del gobierno, ha sido total apertura a conversar las cosas. Y también ellos entienden que es mucho más profunda la agenda de seguridad y hay cosas que ni siquiera son leyes, hay mucho que es gestión. Entonces, y es en eso el ministro Arrau yo creo que lo tiene súper claro, y eso a mí me llena un poquito de esperanza. Yo, senador, le quería preguntar, porque el senador Pedro Araya ya señaló que estaría dispuesto a cruzar la vereda en temas de seguridad. Entonces están dando señales de que el senador, para auditores del PPD, que de cierta centro izquierda, que estaría abierta a conversar, estaría abierta a sumarse a estas cosas. ¿Cómo ha visto la disposición de esta izquierda y cree que vamos a contar con esos apoyos por parte de estos sectores o solamente hasta el socialismo democrático y más allá es imposible? ¿Qué pasa con el Frente Amplio del Partido Comunista, por ejemplo?
Con los comportamientos que han habido en el último tiempo en la oposición, bueno, me falta creer de que haya más de uno o dos parlamentarios que estén dispuestos a cruzar la vereda, pero los necesitamos porque tenemos indudablemente hoy día una mayoría frágil de un voto. Bueno, ganaremos con un voto, pero necesitamos fortalecer la posición de una reforma y de otros proyectos que vendrán. Eso sí, que es importante señalar que le hemos pedido al presidente de la República que envíe lo antes posible, y tiene que ser este año, todos los proyectos emblemáticos del gobierno. Porque de lo contrario, por esa mayoría frágil, lo podemos perder. Y no nos engañemos lo que se dice en pasillo. Nosotros vamos a perder esa mayoría el próximo año, porque no me cabe la menor duda que aquellos parlamentarios, senadores que han tenido un problema de investigaciones con la fiscalía, van a alguno de ellos, no sé si todas las investigaciones tienen que seguir, pero por lo menos hay uno que va a tener problema y va a ser desaforado. Entonces nosotros pedimos eso. Pero aquí la posición de la izquierda no es apoyar. Todo en contra. Y lo hemos visto así ya demasiadas veces.
Sí, uno pensaría que con estos temas quizás se complican un poco más por el apoyo ciudadano que han tenido estas medidas. Y es difícil salir, yo lo entiendo con la reforma constitucional, pero con otras medidas de la agenda de seguridad es complejo salir en contra. De hecho, hay algunos votos que se salen medio cruzados.
No, yo creo que de todas maneras en la agenda legislativa va a haber algunos votos cruzados en los apoyos a medidas administrativas, va a haber apoyos cruzados. Porque es una, lo decía Iván hace un rato atrás, es una aspiración ciudadana muy potente en esta materia. O sea, si la ciudadanía está en los temas de seguridad especialmente atenta y muy desesperada en algunas zonas o regiones, por lo tanto yo creo que va a haber votos cruzados, no del Partido Comunista, porque ellos tienen una visión estratégica de largo plazo que no cambian y que como es al final casi una fe, se mantienen activos y adhieren a ella y por tanto no van a llegar a ningún tipo de acuerdo, ni tampoco buena parte del Frente Amplio, que no solo se ha izquierdizado sino que al mismo tiempo actúa con esta inexperiencia por un lado, desconocimiento por otro, y no son capaces de ver realidades porque también tienen una visión muy ideológica del mundo y la política. Pero yo creo que en otros sectores sí va a haber votos para las leyes, la reforma, incluso para la reforma constitucional, si es que, como aludíamos hace un ratito, se hacen los perfeccionamientos del caso, porque hay que decirlo, tiene errores y errores que desde el punto de vista de la libertad y de la seguridad y el derecho no se pueden aceptar.
Oye, antes de que se nos van quedando unos últimos minutitos, y no quería dejar pasar un tema que yo creo que es súper relevante y va a ser la próxima gran tarea del gobierno, que es el tema de la crisis laboral, porque el desempleo ya está llegando al 9,5% y está en su mayor nivel en los últimos 5 años.
Y para las mujeres un poco más.
Y para las mujeres un poco más duro, está sobre el 10%. Sí, entonces, no. Es súper aquí, la vamos a dar la palabra.
No, a ver, este es un tema que venía acrecentándose como prioridad para el gobierno y para la realidad nacional. Tenemos, como dices tú, una tasa promedio del 9,5%, ha aumentado la tasa de desempleados, ha aumentado la tasa de las personas que buscan trabajo primera vez. O sea, tenemos una situación compleja en el mundo laboral. Y yo creo que ante situaciones complejas en el mundo laboral que un gobierno no puede resolver en los 3 o 4 meses y no es responsable de ello cuando llega apenas 4 meses de desarrollo, pero sí es responsable de buscar las soluciones. Y yo creo que las soluciones van a venir probablemente por 3 líneas. Una, continuar este esfuerzo en que el Senado y el senador Moreira le tocó un gran rol de liberalización económica, como fue la reforma económica, de mejorar el tema de la permisología y por lo tanto generar actividad. Lo segundo, probablemente va a tener que tomar algunas decisiones del punto de vista de programas de empleo o de nuevas inversiones en obras públicas, y en esta nueva agenda de mercado de capitales que el gobierno y el ministro Quiroz, que yo creo que está haciendo un gran trabajo, va a anunciar en los próximos días. Y en tercer lugar, que sirva nuevamente para tomar conciencia, que también es cierto, en los últimos 10 años, la preocupación de los costos laborales, la preocupación de productividad, tampoco fue una de las principales temas para la política chilena. Y lamentablemente, y esto siempre lo recuerdo, el año 2010 teníamos un sueño, lo habían dicho 3 presidentes, el sueño era Chile país desarrollado al 2030. Estamos a 4 años de eso, es absolutamente imposible.
Ya no llegamos.
No solo no llegamos, sino que probablemente más, incluso tenemos que trasladarnos a la década al 2060, 2070 para tener ese mismo lugar. Y por lo tanto la economía importa, las normas laborales importan, y ahora el gobierno tendrá que concentrar también parte de su energía en recuperar una situación que es dramática para muchos chilenos, como es la no tener un trabajo.
Ya nos tenemos que ir despidiendo. Agradecemos al gran senador Iván Moreira, nos acompañó, y a Rodrigo Álvarez, que está con nosotros aquí los viernes. Un abrazo y nos estamos viendo. Sigan en Conectados con el gran Checho Irane.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.